Está grabando. Sí, perfecto. Hola y bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Soy Pablo Araujo, creador de este espacio. Y el día de hoy te invito a un viaje asombroso para explorar las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo y sustentan nuestra vida diaria. A menudo la ciencia parece algo lejano, confinado a laboratorios o ecuaciones complicadas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la calidad del agua que bebes, el aire que respiras y la salud de nuestro planeta dependen de procesos científicos fascinantes, impulsados por seres diminutos, pero increíblemente poderosos? En este podcast vamos a descubrir la ciencia que está justo debajo de nuestras narices, incluso dentro de nosotros. Exploraremos cómo los microorganismos, esas pequeñas maravillas biológicas como las bacterias, son herramientas esenciales en la biotecnología ambiental, aplicándose para resolver problemas cruciales. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se trata el agua después de usarla? ¿O cómo nos aseguramos de que el agua que llega a nuestros grifos sea segura? Detrás de estos procesos esenciales hay una ingeniería sofisticada que aprovecha el poder de la vida microscópica. Hablaremos de cómo se utiliza la biotecnología para tratar aguas residuales, eliminando contaminantes orgánicos y recuperando nutrientes a través de métodos como el proceso de lodos activados, lagunas o sistemas de biopelículas. Descubriremos cómo se elimina el nitrógeno no deseado mediante la desnitrificación y cómo se remueve el fósforo para proteger nuestros ecosistemas acuáticos. Incluso exploraremos cómo la biología limpia el agua que bebemos, asegurando su estabilidad y seguridad. Pero el impacto de esta ciencia va más allá del agua. ¿Qué pasa con los sitios contaminados? La biorremediación emerge como una solución innovadora, utilizando los propios microorganismos para degradar o transformar compuestos peligrosos en el suelo y el agua subterránea. Aprenderemos sobre la capacidad de la vida para desintoxicar productos químicos peligrosos, un testimonio del increíble potencial de la adaptación de estos microbios, de los bichos que yo les llamo. Estos logros son el resultado de una profunda comprensión de los principios que rigen el mundo microscópico, la bioquímica que impulsa las reacciones, gracias a enzimas especializadas, la cinética que determina la velocidad de los procesos y la intrincada ecología microbiana que permite que diversas comunidades trabajen juntas. Todo esto se integra mediante la ingeniería para diseñar sistemas eficaces. En cada capítulo del podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana, desmitificaremos estos conceptos, revelando la elegancia y la eficiencia de la naturaleza en acción. Te mostraremos la ciencia práctica que protege nuestro medio ambiente y mejora nuestras vidas de maneras que quizás nunca imaginaste. Prepárate para una nueva perspectiva sobre el mundo que te rodea y descubre el poder de la ciencia en tu vida cotidiana. Este podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana está conformado por 20 capítulos que se empiezan a publicar desde este día lunes. Esto que estoy grabando el día de hoy se publica el día de mañana, domingo 8 de junio de este año 2025. Y de ahí, 20 días adicionales, se va a ir publicando un capítulo por día de este podcast aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Y lo encuentras en Apple Podcast sin ningún problema. Y el día de hoy es básicamente presentarte un resumen de estos 20 capítulos del podcast. Es decir, un abrebocas para que puedas participar, suscribirte y pues miramos. Mira, el primer capítulo del podcast trata sobre las bases de la microbiología. Este capítulo introduce las bases de la microbiología como fundamento para la biotecnología ambiental. La biotecnología ambiental aplica principios de microbiología para resolver problemas ambientales. Su nombre lo dice. Esto incluye el tratamiento de aguas residuales, industriales y municipales, la mejora de la calidad del agua potable, la restauración de sitios contaminados con materiales peligrosos, la protección de cuerpos de agua naturales de contaminantes, la prevención de la dispersión de patógenos y la reducción de residuos industriales para conservar recursos y reducir la contaminación. El libro base que nos ha servido para este podcast es el de Ridman y McCarthy, que es Environmental Biotechnology. Y en este primer capítulo se centra en lo que son los principios de microbiología, la cinética de reacción, los balances de masa y energía. La célula se describe como la unidad fundamental de la vida, una entidad química compleja separada de su entorno que puede autorreproducirse. Las células son altamente organizadas, se alimentan y obtienen los elementos necesarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y energía de su entorno externo para crear y mantener sus propias estructuras. Los componentes esenciales de una célula incluyen la membrana celular, la pared celular para darle rigidez, el citoplasma, los cromosomas que contienen la información genética, los ribosomas, el sitio de síntesis de proteínas y las enzimas que son los catalizadores bioquímicos. Los microorganismos se van a clasificar en tres dominios principales: bacteria, arcaeas y eucariotas. En biotecnología ambiental, el interés se centra principalmente en los microorganismos unicelulares de los dominios bacteria y arcaea, así como las algas y protozoos de las eucariotas. La filogenia, que son las relaciones evolutivas, y la taxonomía, la clasificación, también se tratan en este primer capítulo del podcast y son importantes para comprender la diferencia entre organismos y predecir su comportamiento. La biotecnología ambiental a menudo se enfoca en microorganismos de un solo organismo, aunque también puede involucrar comunidades microbianas mixtas. Los procariotas, que son arquea y bacterias, son de gran interés en su diversidad metabólica y en su uso en la degradación de materia orgánica compleja y la formación de metano. Las bacterias en particular son esenciales para la supervivencia de otras especies y se encuentran ampliamente distribuidas. Tienen la capacidad de transformar una gran variedad de materiales inorgánicos y orgánicos peligrosos en sustancias inofensivas o minerales. También son agentes causantes de enfermedades responsables de plagas y miseria en el pasado y presentes hoy en día. Este primer capítulo del podcast va a describir las morfologías típicas de las bacterias como cocos, bacilos, espirilos. Se detallan también las características de la célula procariota, incluyendo el tamaño, la pared celular, la membrana y el citoplasma, con ribosomas y las inclusiones del almacenamiento de material. Se mencionan estructuras externas como la capa de limo, fibrimas que ayudan a la identificación y adhesión y formación de agregados o biopelículas. La motilidad puede ser proporcionada por flagelos. La composición química típica de las células procariotas incluye agua, materia orgánica, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos y materia inorgánica. La reproducción bacteriana ocurre principalmente por fisión binaria, que es rápida en condiciones favorables. Las bacterias pueden ser quimio-heterotrofas, usan compuestos orgánicos para carbono y energía, y quimio-autotrofas, que usan carbono inorgánico y compuestos químicos para energía. También hablamos en este primer capítulo del podcast de condiciones ambientales como temperatura, pH, oxígeno y presión osmótica, que afectan el crecimiento microbiano. Las bacterias se clasifican por su rango de temperatura, pueden ser sicrófilas, como las que se encuentran abajo en Antártica, mesófilas, termófilas, hipertermófilas. Casi pueden vivir casi a temperaturas cercanas a la ebullición del agua. También se distinguen por su requerimiento de oxígeno, es decir, aerobias, anaerobias, facultativas, aerobias obligados, aerotolerantes y macroaerófilos. La filogenia también se trata en este primer capítulo del podcast, ¿sí? Los ingenieros ambientales deben conocer los microorganismos patógenos transmitidos por el agua para proteger la salud humana. Este es el primer capítulo del podcast. Va a salir el día lunes 9 de junio y de ahí son 20 días que tenemos un capítulo por día. Bien, el segundo capítulo vamos a hablar de lo que son las enzimas, que ya es una parte muy bioquímica, ¿de acuerdo? Todo el podcast está pensado para que tú lo puedas seguir si es que estás siguiendo un tercer nivel de ingeniería química, ingeniería en bioprocesos, bioingeniería y pues puedes decir cursos muy, muy introductorios para cursos de posgrado. Vale, como te decía, el segundo capítulo del podcast hablaremos de lo que son enzimas. Las enzimas catalizan así casi todas las reacciones claves que se dan dentro de la célula, especialmente lo que se conoce como reacciones de óxido-reducción, que generan energía y que permiten a los microorganismos construir y mantener sus células. Las enzimas son, como todos ya lo conocemos, catalizadores biológicos. Estructuralmente hablando, son proteínas que pueden acelerar las reacciones miles de veces. A su velocidad depende de la concentración de sustrato, de la temperatura y del conocido pH. Las enzimas son muy específicas para las transformaciones que catalizan. Su estructura es tridimensional, es gracias a la estructura terciaria que alcanzan y es crucial para su función y puede verse afectada por calor, por químicos y por cambios en el pH. Se habla brevemente de lo que son modelos cinéticos, básicamente el famoso modelo de Michaelis-Menten, en donde la velocidad de la reacción se considera que aumenta conforme va aumentando la concentración del sustrato. Se tratan también temas de lo que son inhibidores que pueden afectar la reactividad enzimática. Capítulo 2 del podcast, esto ya sale el martes. Como te digo, podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana, esta tercera temporada va a estar dirigida a lo que es la biotecnología ambiental, ¿vale? Para cursos de pregrado y cursos de introductorios de posgrados en este campo. Hablamos de, capítulo 3, un resumen súper breve del capítulo 3. Este capítulo profundiza en cómo los microorganismos capturan la energía a través de reacciones de óxido-reducción y cómo la utilizan para el crecimiento y mantenimiento celular. La energía liberada de estas reacciones se almacena en portadores de energía, como el famoso ATP, la adenosina trifosfato, o también puede ser el NAD, y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que permite esta cantidad de energía disponible de una reacción y que se la puede calcular a partir de la diferencia de potencial de la energía libre de Gibbs. Bueno, dicen que ya no es libre de la energía de Gibbs. Y que se escribe a través de semirreacciones de reducción, tanto para donador de electrones como para aceptor de electrones. Finaliza este capítulo hablando de cómo todos estos precursores en el proceso de construcción de componentes celulares a partir de precursores simples. La síntesis celular requiere de energía y el poder reductor. Los organismos de heterótrofos tienen una ventaja energética para la síntesis, ya que utilizan carbono orgánico como fuente de carbono, lo que requiere menos energía para convertir a precursores celulares. La importancia de esta biotecnología ambiental radica en la capacidad de los microorganismos para utilizar diversos donantes y aceptores de electrones, lo que permite su aplicación en la eliminación de contaminantes. Esto suele ser un capítulo entero de estudio en el tercer nivel en ingeniería química de la Universidad Central dentro de la materia de biotecnología. Ya haremos todo un podcast dedicado exclusivamente a esa asignatura, pero esto podría servir perfectamente como un abrebocas para los estudiantes de biotecnología en ingeniería química. Vamos, capítulo 4 del podcast. Aquí entro un poco en lo que es la parte genética y cómo fluye esa información genética dentro de las células, porque hay que entender que en lo que es biotecnología ambiental hay una unión estrecha entre lo que son células, es decir, biología, microbiología, lo que es la química y lo que es la ingeniería. Entonces, en este capítulo 4 se tratan de al respecto de lo que es DNA, lo que es RNA, cómo se transmite la información, ¿sí? Se habla de lo que son los codones, que es lo que te permite traducir la información de DNA en proteínas, ¿sí? A cómo se regula la expresión de los genes. También se habla algo muy breve de lo que es la historia evolutiva de los microorganismos, lo que conocemos como filogenia, y se basa en la información genética, esta filogenia, particularmente en las secuencias de ARN ribosómico 16S. Esto es otro de los análisis, esto del ribosomio, de este gen 16S, que hemos tomado muestras en la Antártica. Entonces tuvimos dos misiones en Antártica y en la segunda misión sacamos estas muestras y ya se ha mandado a hacer la bioinformática. De esto también se va a hacer un podcast adicional. Fíjate que esto de las redes ha disparado. ha disparado a Ciencia en la Vida Cotidiana. Les agradezco tantísimo, la verdad, por el seguimiento que me están dando. En el TikTok se encuentran las explicaciones de las prácticas que se hacen en el Centro Académico de Química para Química Orgánica 1, Química Orgánica 2, para las personas que se están formando como ingenieros en bioprocesos, ¿sí? Pero en el podcast ya tenemos primero toda una primera temporada de lo que fue Carpool Científico y la campaña Escuchemos para Decidir, que se lo hizo con los candidatos para alcaldes y prefectos de aquí de la ciudad de Quito, y luego pues unos cuantos carpools que se hicieron con varios científicos. La segunda temporada del podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana está dedicada 100% a lo que es modelización basada en agentes. Son 24 capítulos, que fueron los 24 días anteriores. Y ya te digo, desde mañana sale esta grabación que estamos haciendo el día de hoy con todos y con todas. Muchas gracias por acompañarme. Y desde el día lunes 8 de junio saldrá ya el primer capítulo de esto de la biotecnología industrial. Pero vamos a un capítulo 5. Este capítulo es espectacular y es titulado Estequiometría y Energética Bacteriana. Puf. O sea, es decir, cómo a través de la termodinámica nosotros podemos predecir el crecimiento de microbiológico en las, por ejemplo, en una piscina de tratamiento de aguas residuales. El resumen, súper breve. Este capítulo presenta los principios fundamentales de la estequiometría y la energética bacteriana, cruciales para el diseño de sistemas de tratamiento biológico. La estequiometría se refiere a las relaciones de masa y moles entre reactivos y productos en las reacciones químicas. En estas reacciones microbianas, la estequiometría se complica porque implican reacciones de oxidación-reducción de muchas especies. Los microorganismos actúan como catalizadores y productos, y las reacciones están acopladas a la captura de energía para la síntesis y el mantenimiento celular. Es necesario equilibrar elementos, electrones, carga y energía. Se utiliza una fórmula empírica para representar las células bacterianas, aunque la composición puede variar, también se lo explica. La producción de biomasa requiere de nutrientes como nitrógeno y fósforo, cuyas cantidades se pueden estimar a partir de la masa de células formadas. El sustrato donante de electrones se divide, una parte de esa energía va para generación de energía y otra va para síntesis celular. La célula también experimenta un decaimiento, es decir, muerte celular, y también modeliza todo lo que es la parte de energía de mantenimiento. Todas estas reacciones de síntesis se van representando como la conversión de fuentes de carbono y de nitrógeno en material celular. Las reacciones globales de síntesis consideran cómo los electrones del donador de electrones se reparten entre ambos procesos. Y esto está caracterizado para los distintos microorganismos. Al final, la relación entre estos equivalentes del donador de electrones que son utilizados para energía por los equivalentes de las células formadas y la energía de la reacción y la síntesis que se puede calcular. Este enfoque termodinámico nos va a permitir estimar el rendimiento y la fracción de electrones utilizadas para síntesis y en función de las propiedades energéticas de cada una de estas reacciones. La energía liberada varía entre diferentes pares de donadores y aceptores de electrones. Modelo termodinámico de los electrones equivalentes. Sobre esto basó uno de los pilares de la tesis doctoral. Entonces, lo vas a escuchar en el podcast. Aquí también otra información. Los capítulos del podcast son resúmenes compactos que están entre 8 a 12 minutos al respecto del tema. Siempre yo recomiendo no solo te quedes con lo que vas a escuchar en el podcast, sino recurre a la bibliografía que también va a estar disponible para todos, ¿no? Capítulo 6, sexto día. Vamos a hablar de lo que es la cinética microbiana, que también es otro tema de estudio en la Facultad de Ingeniería Química de la Central. Resumen del capítulo. Dice, este capítulo se enfoca en la cinética microbiana, es decir, la velocidad a la que ocurren las reacciones biológicas, lo cual es crucial para el diseño y operación de sistemas de control de la contaminación. La conexión entre la biomasa activa, el catalizador, y el sustrato... Y el sustrato limitante es fundamental. La cinética de crecimiento microbiano se describe frecuentemente con la ecuación de Monod, pero bien conocemos de que pueden haber al menos cuatro modelos cinéticos adicionales que yo les llamo los cuatro evangelistas. Monod, Moser, Teissier y Contois. La ecuación de Monod muestra una transición de cinética de primer orden a bajas concentraciones de sustrato a una cinética de orden cero a altas concentraciones. Se habla también de lo que es velocidad de síntesis, que es la velocidad de crecimiento y la velocidad específica máxima, y el KS, que es una constante de semisaturación. También se trata en este capítulo de lo que es el decaimiento endógeno, que representa el uso de energía para el mantenimiento celular. La velocidad de utilización del sustrato también se describe, también se describe mediante una ecuación tipo Monod, relacionada con la concentración de biomasa activa y una tasa específica máxima de utilización de sustrato. Todo esto es llevado hacia lo que son bioreactores. Tres tipos especiales de bioreactores, el famoso reactor batch, que es de la base de estudio, uno llamado feed batch y otro llamado el CSTR. Y también se habla de esto, de lo que es tiempo de retención de sólidos, que también es conocido como el tiempo medio de residencia celular, que es el recíproco de la velocidad de crecimiento específica neta. También hablamos del SRT, que es el mínimo tiempo que representa el punto de lavado de la biomasa dentro de lo que son los bioreactores. Al final se habla brevemente al respecto de lo que es la cinética de hidrólisis, que se puede modelar como una reacción de primer orden con respecto del sustrato particulado. Los inhibidores pueden afectar a la cinética de crecimiento microbiano y esto ralentiza lo que son las tasas de degradación, generan toxicidad y hablamos de diferentes modelos cinéticos que ya les conté. Así que este capítulo 6 es espectacular al respecto de lo que es cinética microbiana. Pasamos a un capítulo 7 donde hablamos de la cinética en los biofilms, cinética en las biopelículas. Este capítulo se dedica a la cinética de biofilms, que son agregaciones de microorganismos adheridas a una superficie sólida. Seguro que te ha pasado que entras a un río y sientes un poco babosa la piedra. Ahí tienes una biopelícula. Las biopelículas son importantes en procesos de control de contaminación, como por ejemplo los filtros percoladores o los contactadores biológicos rotatorios y filtros anaeróbicos. Permiten una excelente retención y acumulación de biomasa sin la necesidad de dispositivos separados para la separación de sólidos. La formación de biopelículas puede ser ventajosa para los microorganismos al exponerlos continuamente a sustratos en los sistemas de flujo y ayudan a crear microambientes favorables o facilitar interacciones comunitarias. Se habla de un modelo idealizado de biopelícula que considera una capa uniforme de microorganismos adheridos con resistencia al transporte de masa, tanto externa como interna. Es decir, se habla también de lo que es difusión molecular dentro de la biopelícula. Esto crea gradientes de concentración de sustrato dentro de la biopelícula. Los modelos deben incluir balances de masa, fundamental en toda ingeniería, y expresiones de velocidad para el sustrato y la biomasa activa dentro de la película. Esto lo estudiamos dentro de lo que lo conocemos como reacciones heterogéneas en la Facultad de Ingeniería Química de la Central. ¿Vale? Sobre esto de las biopelículas va el cuarto capítulo. No, ¿qué cuarto? El séptimo capítulo del podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana. Pasando a un octavo capítulo que nos hace una introducción hacia los diferentes tipos de reactores biológicos y arreglos de los reactores utilizados en biotecnología ambiental. Los tipos básicos de reactores con sólidos suspendidos incluyen el reactor discontinuo, el batch, el reactor de tanque agitado continuo o el Continuous Stirring Tank Reactor, el famoso CSTR, y se menciona el reactor de flujo pistón, el PFR. También se hablará de lo que son reactores de biopelículas que incluyen lechos empacados, lechos fluidizados y contactores biológicos rotatorios. Los arreglos de reactores incluyen reciclaje de células, reactores en serie y reactores en paralelo. También se va a hablar de lo que es balances de masa como una herramienta clave para el diseño y análisis de procesos microbiológicos. Un balance de masa siempre va a seguir ese esquema ya tan conocido por los ingenieros de lo que es la acumulación es igual a pues masa en el reactor, masa que entra el reactor, masa que sale del reactor y más lo que son los términos de generación y de consumo dentro del reactor. Y es ahí donde va a sumarse la parte de lo que son las cinéticas microbianas, ¿no? Un noveno capítulo en donde hablaremos de sistemas complejos. Este capítulo va a ampliar los principios de los capítulos anteriores para tratar sistemas complejos, incluyendo sistemas no estacionarios y aquellos con interacciones multiespecie. El modelado de estos sistemas no estacionarios, como el crecimiento en un reactor discontinuo o en la aproximación al estado estacionario en un quimiostato, requiere resolver balances de masa diferenciales a lo largo del tiempo. Y eso les comentaba a mis estudiantes. Hace 30 años había cierta limitación en lo que son los medios de cálculo. Ahora, con todo software, más de inteligencia artificial, la potencia de cálculo que tenemos en nuestros computadores con R, con MATLAB o con el software que tú prefieras, pues alivia muchísimo la parte de los cálculos. Por tanto, los ingenieros tenemos la misión de poder entender esos datos. Vale. Vamos, esto es... seguimos. Llegamos al capítulo número 10, en el cual hablamos de lo que es el sistema de tratamiento de aguas residuales con lodos activados. Este capítulo va a describir el proceso de lodos activados, un sistema de tratamiento biológico suspendido fundamental. Se basa en los principios de los capítulos anteriores, es decir, la estequiometría, la cinética, reactores y sistemas complejos y experiencia práctica. El lodo activado contiene una amplia variedad de microorganismos. Puedes tener bacterias, protozoos, crustáceos, nemátodos, rotíferos, bacteriófagos. De esto también, si eres curioso, durante pandemia hicimos cerca de 10 tesis de grado de ingenieros químicos que modelizaron todos y cada uno de estos reactores. Y el último que fue un MBR, un reactor de membranas para lodos activados. Entonces tenemos información para dar y regalar. ¿Vale? Entonces hablamos de todas estas configuraciones, ¿verdad? Y al final pues se habla de lo que son los famosos tiempos. Y no solo el tiempo hidráulico de residencia, Dentro de los reactores, ¿no? Bien, ¿dónde estamos? Las membranas de microfiltración o ultrafiltración también retienen partículas más grandes por su tamaño de poro. La operación con membranas está limitada por la polarización de concentración y el ensuciamiento, que en inglés se le conoce como fouling. Los reactores de membrana permiten operar con altas concentraciones de sólidos mixtos y tiempos de retención muy largos, mejorando la calidad del efluente y la estabilidad del proceso. ¿Vale? Entonces, toda una descripción de lo que son sistemas de tratamiento de lodos activados. Entraremos al capítulo 11 del podcast, que se titula como Lagunas. Este capítulo describe los sistemas de lagunas de esterilización, que son estanques utilizados para el tratamiento biológico de aguas residuales. Las lagunas pueden ser aerobias, anaerobias o facultativas, dependiendo del suministro de oxígeno. Las lagunas aerobias dependen de la aireación, mecánica o por fotosíntesis, para mantener el oxígeno en las lagunas. En las lagunas aerobias, las bacterias heterótrofas oxidan la materia orgánica y las algas producen oxígeno a través de la fotosíntesis. Se pueden modelar interacciones entre heterótrofos y fototrofos y sus efectos en la calidad del agua. Un balance global en una laguna aerobia muestra la conversión de materia orgánica de aguas residuales en biomasa. No necesariamente una destrucción total de materia orgánica en términos del cambio en el DQO. La remisión del DBO y del DQO en lagunas sin remoción de sólidos suspendidos puede ser moderada, ya que parte de la DQO se convierte en biomasa suspendida. Capítulo 12. Vamos a hablar de lo que son procesos aeróbicos en los biofilms. Procesos aeróbicos en las biopelículas. Este capítulo describe procesos de biopelículas aerobias utilizadas para la oxidación del DBO, como filtros percoladores, torres biológicas y contactores biológicos rotatorios. Se basan estos equipos en la adhesión de los microorganismos a una superficie sólida, lo que permite la retención de biomasa. Se van a presentar parámetros cinéticos genéricos para el tratamiento del DBO con biopelículas de aerobias, incluyendo el rendimiento, los tiempos de retención, conversiones de sustratos, etc. ¿Sí? Esto es genial, porque al final se habla de reactores de lecho circulante, como los Airlift o Ejector Mixed, que son variantes de los PFRs, ¿no? Los procesos híbridos que combinan biopelícula y crecimiento suspendido. Pasamos a un capítulo 13, en donde hablaremos de lo que es nitrificación. Este capítulo aborda nitrificación, el proceso biológico mediante el cual el amonio se oxida a nitrito y luego a nitrato, realizado por bacterias quimiolitrofas autotróficas, obligadas a que sean aerobias. La nitrificación es importantísimo para el tratamiento de aguas residuales, para eliminar el nitrógeno, y el tratamiento de agua potable para estabilizar el agua y reducir la demanda de cloro. Pasamos a un capítulo 14, donde hablamos de desnitrificación, que también fue otro de los pilares de la tesis doctoral. Este capítulo se centra en la desnitrificación, capítulo 14 del podcast, el cual es un proceso anaeróbico en el que el nitrógeno, en sus formas oxidadas, como es nitrato o nitrito, se convierte en el dinitrógeno, el famoso nitrógeno gas, que se libera a la atmósfera. Es importante para eliminar el nitrógeno de las aguas residuales, reducir los niveles de nitrato en el agua potable y proteger los ecosistemas acuáticos. La desnitrificación a menudo se acopla con la nitrificación, que convierte el nitrógeno reducido en amonio en nitrato. Se habla también de lo que son estas bacterias facultativas, ¿de acuerdo? Y se finaliza el capítulo del podcast hablando de desnitrificación en lechos fluidizados de biopelículas, que puede lograr altas cargas volumétricas, y este proceso consume muchos protones o genera alcalinidad, lo que puede ayudar al control del pH. Capítulo 15, son 20 capítulos, así que ya vamos avanzando. ¿Cuánto estamos? 32 minutos de podcast, perfecto. Es un abrebocas, ya te digo, es un abrebocas. Este es el capítulo más largo, 32 minutos, que hago un resumen general de los 20 capítulos del podcast total. Pero ya te digo, son pastillas de entre 8 a 12 minutos máximo, donde se explican pues más a detalle lo que te estoy contando el día de hoy en este resumen, ¿vale? Capítulo 15. Este capítulo describe la remoción biológica mejorada de fósforo, un proceso que utiliza ciertos microorganismos para acumular grandes cantidades de fósforo y removerlo de las aguas residuales. En este proceso generalmente requiere un sistema de lodos activos con zonas alternas aeróbicas y aerobias. En la fase anaeróbica, las bacterias que acumulan fósforo toman moléculas orgánicas simples y las convierten en el famoso PHB, polihidroxibutirato, para almacenamiento, y liberan fosfato a partir del hidrólisis del polifosfato almacenado. Bien, capítulo 15. El fundamento biológico y ecológico de estos reactores implicará seleccionar y activar esas bacterias mediante condiciones alternas anaeróbicas y aerobias o anóxicas. Capítulo 16. Este capítulo me encantó cuando se hizo la generación del audio de este podcast. Y este se enfoca en el tratamiento de agua potable utilizando procesos biológicos para eliminar la inestabilidad biológica y los contaminantes específicos. Esto va a caer súper bien, yo pienso, para incluso aquellos profesionales que estén ya en lo que son plantas de tratamiento de agua potable, ¿vale? Dice que la inestabilidad biológica causada por donantes de electrones biodegradables puede llevar al crecimiento bacteriano en la red de distribución si no se suprime. Los procesos de biopelícula son efectivos para eliminar estos donantes de electrones biodegradables, que es materia orgánica, y estos procesos operan en condiciones oligotróficas con sustratos a muy bajas concentraciones. Avanzamos a capítulo 17, en donde hablamos de lo que es el sistemas de tratamientos anaerobios y por metanogénesis, Este capítulo trata sobre el tratamiento anaeróbico mediante metanogénesis, un proceso donde la materia orgánica, es decir, el DBO o el DQO, se convierte en metano en ausencia de oxígeno. El metano es un gas poco soluble que se libera removiendo así la materia orgánica del agua. Este tratamiento anaerobio tiene varias ventajas sobre el tratamiento aerobio, como una menor producción de sólidos biológicos, los famosos lodos, menores requerimientos de nutrientes y la producción de metano como fuente de energía útil. Esto les comentaba a mis estudiantes de la biotecnología en la última clase. Si bien sabemos de que cuando tienes crecimientos de aerobios, el gap de la energía es muy grande, crecen lindísimo las células, después tienes los problemas de los lodos al final en las piscinas de tratamiento, ¿no? Vale, vamos ya casi finalizando. En el capítulo 18 hablamos de la desintoxicación de químicos peligrosos mediante procesos microbianos. La idea de la infalibilidad microbiana, es decir, de que todos los compuestos orgánicos serán degradados biológicamente, ha demostrado ser inexacta, ya que algunos compuestos naturales o sintéticos son resistentes a la biodegradación. La falta de biodegradación puede deberse a la estructura molecular, inestabilidad, falta de factores esenciales, toxicidad ambiental, inactivación de enzimas o incapacidad fisiológica de la comunidad microbiana. La mayoría de los compuestos orgánicos naturales y sintéticos son biodegradables si se utilizan como sustratos primarios para la energía y el crecimiento. Capítulo 19, el penúltimo, hablamos de lo que es la bioremediación, y esto está genial. Porque hablaremos de lo que es bioremediación in situ, que utiliza procesos biológicos para limpiar contaminantes en el suelo y agua subterránea. Se basa en los mismos principios que otras aplicaciones de la biotecnología ambiental, pero con características únicas relacionadas con el entorno subsuperficial. Bien. Y el capítulo 20 es un resumen general de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Y pues, que ya te digo, el origen del capítulo está en el libro de Environmental Biotechnology, Principles and Applications, de los maestros Riedman y McCarthy. McCarthy es Silas, profesor de Stanford University, y es gracias a él lo que tenemos del modelo termodinámico de los electrones equivalentes, es decir, nos permite predecir crecimientos microbianos. Y ese es el capítulo número 20. Y así concluye nuestro viaje por este episodio de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hemos recorrido el velo de lo invisible, descubriendo el increíble poder de la biotecnología ambiental, una disciplina fascinante que entrelaza la biología, la ingeniería y la química para proteger nuestro planeta y mejorar nuestra calidad de vida. Hemos visto cómo los microorganismos, esas formas de vida que a menudo pasan desapercibidas, son verdaderos héroes microscópicos. Son los motores detrás de los procesos esenciales, trabajando incansablemente en el tratamiento de las aguas residuales que generamos, purificando el agua que llega a nuestras casas e incluso limpiando suelos contaminados y eliminando sustancias peligrosas que el ser humano ha liberado al ambiente. Desde la elegante danza de la desnitrificación que remueve el nitrógeno hasta la inteligente forma en que ciertas bacterias acumulan fósforo, pasando por el potencial de transformar desechos en energía útil a través de la metanogénesis, la biotecnología nos demuestra que las soluciones más ingeniosas a menudo provienen de aprovechar y dirigir los procesos naturales. Entender la cinética de estos procesos, la estequiometría de las reacciones y cómo se comportan los microbios en diferentes entornos, como las biopelículas o los lodos activados, es la clave para diseñar sistemas eficaces y sostenibles. La ciencia no es solo para el laboratorio, es una fuerza viva y actualmente en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, trabajando para mantener el equilibrio de nuestro entorno. Te invito a seguir explorando este apasionante universo. Mantén tu curiosidad activa, sigue siempre aprendiendo y no dejes de preguntarte cómo la ciencia y en particular la biotecnología ambiental está presente a tu alrededor. Si te ha gustado lo que hemos compartido el día de hoy, acompáñanos en futuros episodios de Ciencia en la Vida Cotidiana para seguir desentrañando los misterios y maravillas de la ciencia que moldea nuestro mundo. Puedes encontrar todos nuestros episodios en donde quiera que tú puedas escuchar los podcasts. Así que muchísimas gracias y recuerda que el aprendizaje es un viaje sin fin.